A ver, es que en realidad decir tengo hambre y que te respondan hay fruta, ¿hasta qué punto no es una forma de violencia? Muy buenas, yo soy Yayo
Y yo soy Coral.
y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que el mayor villano de todos los
El
tiempos
exnovio de Reese Witherspoon en Una rubia muy legal.
parece tarta de fresa en comparación con cualquiera de los protagonistas de nuestras historias.
Oye, ¿quién sería para ti el mayor villano de la historia?
Yo qué sé, te diría de Pretty Little Liars.
O al que le pareció súper buena idea inventar el trabajo remunerado.
Fua, ya. O el que haya decidido que las 7 de la mañana es una hora razonable para levantarse.
O el que tomó la decisión de hacer un cambio horario cada 6 meses.
Ya, mira, detesto, ¿eh? Aunque, a ver, en realidad, siendo sinceros, el mayor villano de todos los tiempos te diría que es cualquiera de nuestros respectivos jefes.
Bueno, Voldemort.
A ver, podría ser, pero ¿hasta qué punto Voldemort era villano? Quiero decirte, si te fijas, solo actuaba en periodo escolar, así que respetaba las vacaciones de Harry Potter, que ya lo convierte en menos villano que la empresa en la que trabajamos, por ejemplo.
Eso es verdad. Bueno, antes de empezar, queríamos pediros que nos sigáis en Spotify.
Sí, porque nos ayuda mucho a posicionarnos para que nos descubra gente nueva, así que por favor, seguir.
Sí, es que nos motiva un montón.
Bueno, y empezamos ya, si quieres, ¿no?
Sí, hoy te toca a ti.
Sí, hombre, eso no lo perdono, ya te lo digo, ¿eh?
A mí no se me olvida.
Vale, pues hoy voy a contar una historia bastante turbia. Que a ver, ya sé que normalmente no es que contemos aquí recetas de cocina, precisamente, pero bueno, ya me entendéis. El caso de hoy es fuerte por encima de la media de este podcast, digamos.
Vale.
La protagonista de mi historia es Mary Vincent, o Mary, más bien, no Mary.
Pareces yo.
Sí, un poco sí, como podéis ver en el título. Y en el momento en el que ocurren los hechos importantes de este caso, Mary tiene 15 años. Os estoy hablando del año 1978, concretamente, así que bueno, es un caso bastante viejo. Ya sé que Coral os está acostumbrando muy mal a tener casos de 2022 o 2023, pero pues yo no,
No, a ti
y
te
punto.
gusta de la época de los
Sí,
dinosaurios.
absolutamente, del Jurásico.
Sí.
Y bueno, ya digo, no es un caso muy conocido, a pesar de esto. O sea, es muy viejo, pero yo creo que va a haber mucha gente que no lo conozca. Al menos yo no lo conocía de nada, y yo creo que tú tampoco.
Bueno, ahora lo vamos a conocer.
Pero bueno, antes de ponernos con el tema en cuestión, por supuesto, vamos a poner un poquito de contexto, como siempre, que me
Lo que más te
encanta.
gusta del
Me
mundo.
encanta. Bueno, Mary nació en 1963 en Las Vegas.
Vale.
Así que una vez más estamos hablando del país en el que se inspiró Marc Seguí cuando escribió la canción Tiroteo.
Vamos,
Guiño,
hablando
guiño.
de en idioma tiroteo escolar.
Exactamente, o sea que Estados Unidos. Mary es una de siete hermanas. Su padre era mecánico y su madre estaba, bueno, trabajaba, vaya, en un casino de Las Vegas, con lo cual para mí tenía el trabajo más divertido de la faz de la
La
Tierra.
verdad es que sí.
Es que lo es. Los padres de Mary eran súper estrictos y además peleaban mucho entre ellos y tal, ¿sabes? Delante, o sea, además lo hacían delante de sus hijos. Así que bueno, Mary podríamos decir que se crió en una familia disfuncional. Porque bueno, al final estabas viendo todos los días de tu vida a tus padres casi lanzarse platos, porque además eran como de una manera bastante agresiva, por lo que leí. El caso es que Mary no se sentía querida por ninguno de sus padres y además le tenía miedo a su padre porque muchas veces se ponía agresivo con ella. Pero cuando llegó a la adolescencia, pues bueno, empezó a rebelarse, que ya sé, como todos los adolescentes, ¿no? Bueno, pero ella era un poco más heavy que la media, porque empezó a faltar mogollón a clase, a desobedecer constantemente a sus padres en todo, a pelearse físicamente con ellos, quiero decir.
No veo la diferencia de otro adolescente cualquiera.
Ya, en realidad sí que podría ser cualquier adolescente que saliese en hermano mayor. Bueno, a Mary le encantaba el baile y soñaba con dedicarse profesionalmente a ello, pero la verdad que en todo lo demás era bastante inútil, era un desastre.
Bueno, pero si era la mejor de la mejor en el baile.
Eso se lo compro. Pero bueno, sobre todo lo que peor se le daba era el tema estudios. O sea, se lo hacía bola. Y de esta forma viajamos ya a 1978, es decir, el año que os dije que era importante porque era en el que ocurrían todos los hechos. O sea
Vale.
que hoy no me enrollo nada en el momento contexto.
Vale.
Los padres de Mary estaban en pleno proceso de divorcio ese año. Y Mary estaba ya un poquito lo que viene siendo hasta el coño de tanta pelea en casa. Así que decidió escaparse de su familia con un novio random que tenía en ese momento. Se dirigieron a Sausalito, que era un sitio random que había a las afueras de San Francisco. Porque claro, yo evidentemente tuve que buscar dónde estaba ese sitio, porque Sausalito no me quería sonar, por lo que
No,
sea.
por lo que sé.
Por lo que sea. Pero cuando estaban durmiendo en el coche, fueron sorprendidos por la policía. Resulta que su novio era mayor de edad y ella para entonces era menor, porque solo tenía 15 años. Así que el novio, claro, pues terminó siendo arrestado y acusado de abuso.
Vale.
Como Mary era menor, no tuvo más remedio que volver a casa de sus padres, que claro, en realidad ella se había escapado, porque no quería estar allí. Pero no te vayas a pensar que duró mucho la cosa, porque pocas semanas después volvió a huir. Pasó unos días en la casa de un tío que tenía en Soquel, que es un pueblo random de allí de California también, y después empezó a dormir en coches abandonados que encontraba por ahí, ¿sabes? Y a revolver entre la basura de la zona de Berkeley para conseguir comida.
Ay, pobre Mary, acabó mal,
Sí, la
¿eh?
verdad que sí, porque encima piensa que tenía 15 años en ese
Sí.
momento, era súper pequeña,
Era una recién nacida.
recién nacida. Pero de repente se le ocurrió la genial idea de
Sea, una
visitar,
mierda de idea, me vas a
una
contar.
mierda de
Vale.
idea, de visitar a su abuelo que vivía en Corona, en las afueras de la ciudad de Los
En
Ángeles,
Coronita.
en Coronita, efectivamente. Bueno, pues igual hasta es de allí la cerveza, ¿eh? No lo sé. Tampoco lo vamos a buscar, la verdad, porque nos importa la verdad en este podcast. Muy poco.
A veces hay que sacrificar la realidad por la fantasía.
Siempre hay que
Así que sí,
sacrificarla.
la coronita es de corona.
Exactamente. Porque allí podría probar suerte en su carrera de baile y a ver si así de repente se podía dedicar a ello y dejar de comer comida de contenedores, que a ver, yo entiendo que, yo qué sé, tomar plátano podrido o arroz caducado para comer, pues agradable no debe de ser para absolutamente nadie.
Ya.
¿Qué pasa? Que claro, no tenía ni un solo céntimo para poder ir hasta casa de su abuelo allí en Corona. Así que el viernes 29 de septiembre de 1978 decidió salir desde Berkeley haciendo autostop con un cartón escrito que ponía rumbo al sur.
A bailar.
A bailar. Para conseguir un coche se dirigió hasta la autopista Interestatal 5 con otras dos chicas que conocía. Se paró ¿sabes? Como levantando su cartel, esperando que alguien, pues, se conmoviera de ella y dijera, uff, vamos a parar, ¿sabes? A recoger a esta chica. O sea, quiero decir,
Pobrecilla, vamos a ayudarla.
exactamente, vamos a
Vale.
llevarla hasta Corona, haciendo autoestop,
Que se nota
vaya.
que le gusta revolver en los contenedores.
Exactamente.
Tiene cara de no estar
De
muy
que no le
bien
viene bien ahora
alimentada.
mismo la vida.
Vale.
En general, entonces vamos a llevarla a su destino.
Vale.
Bueno, pues ella estaba allí con dos chicas aleatorias que acababa de conocer, esperando a que alguien las rescatara, digamos, ¿no? Y apareció de repente una furgoneta azul que parecía que, bueno, como que quería recogerlas. De hecho, paró allí en el arcén, ¿sabes? Bueno, como para recogerlas, ya digo. Al volante iba un señor bastante mayor, que a Mary le recordó a su abuelo, entonces como que le inspiró confianza, digamos, ¿no? Les preguntó hacia dónde iban, pero les dijo que solo tenía espacio para una pasajera. Entonces las chicas vieron que la camioneta parecía vacía y les pareció así como un poco suspicious. No les quiso dar buena espina. Pero Mary, pues como le recordaba a su abuelo, dijo, va, malo será, tía.
Ay, Mary, pero ¿cómo se te ocurre que te
¿Cómo se te
quedas
ocurre?
sola?
Sola
Aunque
con ese
sea,
señor.
claro, aunque sea solo por eso, aunque digas, uy, es que me quiere encantar esta persona. Es
Ya.
que te vas sola.
Yo qué sé, ella quería llegar a Los Ángeles y le daba un poco igual las advertencias de sus amigas.
A ver,
Así
amigas
que,
no eran
bueno,
tampoco.
de las chicas que acaba de conocer,
Pero
pero
vais todas juntas. Genial,
exacto.
maravilloso, increíble. Tienes cova para todo el camino.
Pues ella pasó. Ella dijo, mira, me da absolutamente igual qué posibilidades tengo de que aparezca otro coche que me quiera llevar. Ninguna. Entonces me monto
Ella
y
solo quería ser Natalie Portman en El lago de los cisnes.
absolutamente. Ella quería ser Thelma y Louise. Ella era todo lo bueno que había en este mundo. Bueno, el caso es que se decidió subir a esa furgoneta azul. Y estaba hasta el coño de esperar, entonces se montó, punto, para que la llevaran hasta Los Ángeles.
Vale.
Hay que recordar, para quien no lo sepa, que en los años 70 era como súper típico, en realidad, hacer autostop para moverse, ¿sabes? La gente joven
Ya.
hacía un poco eso, ¿eh? Quiero decir, hoy en día sé que suena también un poco más raro de lo que es, pero de aquellas era súper común porque no pasaba nunca nada.
Nunca nada, el caso Alcácer. Bueno, en fin.
Claro, pero eso pasó a posteriori y con todo eso que pasó, la gente dejó de hacerlo.
Ya.
Pero de aquellas aún no había ocurrido. Entonces, pues bueno.
Solo seguridad subirte en coches de extraños. Espera, que ahora tenemos el BlaBlaCar, así que no sé la
Ya,
diferencia.
en realidad, solo que ahora pagamos por ello. Bueno, el caso es que, como decía, allí se montó y quedaban 7 horas de camino hasta llegar a Los Ángeles. O sea, quiero decir, no es que estuviese tampoco, bueno, al pueblo ese. No es que estuviese a media horita en coche. Había un cacho largo. Y bueno, pues el caso es que el señor parecía bastante amable, el señor que conducía. Se llamaba Lawrence, perdón, Singleton y tenía 50 años. A ver, era mayor, pero tampoco es que tuviese 85 años, ¿eh?
No, no, es que me estaba imaginando como un señor, como su abuelo,
No, no, no,
¿sabes?
no, no.
No, no era mayor.
No, lo que pasa es que, bueno, claro, ya tenía 15. Entonces, un señor de
Ya,
50.
evidentemente, pero jolín, podía ser su padre.
Claro. Bueno, sería un viaje largo, como ya digo. Todo, en principio, parecía que arrancó bastante bien. ¿Sabes? Como que. Yo qué sé. No, no, no parecía que pasara nada raro. Pero cuando pasó 1 hora de viaje, ya empezaron a aparecer cositas extrañas. Porque el señor este, después de que Mary estornudara, como que le tocó así la espalda, así como un poco suspicious, ya
Qué
digo.
turbio.
No es que pasara nada raro, pero ya en plan, ay, estás bien, no sé qué, de esta gente que toca, sin, ¿sabes?
Sí.
Como que invade tu
Que te
espacio.
gusta toquetear.
Exacto, en plan, ay, estás bien, estás bien. Bueno, pues como que a ella se sintió invadida por lo que sea, ¿no? Y se puso como un guardia, ¿sabes? En plan, uy, ojito con este, pero nada. Fue como en ese momento puntual que ella se sintió intimidada, pero luego siguieron hablando, todo normal, y ella se volvió a relajar otra vez. Y el caso es que, bueno, al final pasó muchas horas, entonces empezó como a entrar el sueño a ella. Y se quedó dormida.
Eso sería yo.
Súper dormida, sí, absolutamente serías tú. Doy fe de ello. El caso es que cuando se despertó, ya no estaban en la autopista que llevaba a Los Ángeles, sino que estaban en otro camino. Entonces, claro, evidentemente, Mary ¿sabes? Se cabreó, se chinó toda, en plan, pero ¿qué hacemos aquí en la Nacional Sexta de repente? Teníamos que estar en una autopista. Quiero decir, ya entre lo de toquetear y que de repente aparezcas en un sitio que no se corresponde con donde tú tenías pensado que tenías que estar, pues no le moló, ¿sabes? A Mary.
Sí, puede que se te salte alguna alarma.
Claro, exactamente. Y bueno, el caso es que se enfadó mucho y cogió un palo que había en el coche y como que apuntó, ¿sabes? Al señor con él, en plan, me cago en, ¿sabes? Todo lo cagable. Llévame a donde me tienes que llevar.
Qué agresiva, Mary.
Sí, se lo dijo así como muy enfadadita. Y bueno, y a la vez como asustada, ¿no? Y el señor le dijo, o sea, Lawrence le dijo, bueno, tranquila, nada, es que me confundí, quería coger otro desvío y bueno, aparecí de repente a la nacional, bla, bla, bla. Bueno.
A ver, una cosa te voy a decir, para que ella llegue a amenazarlo así, algo muy turbio tuvo que
La
sentir.
energía que había en ese
Eso
coche no le
es,
moló. Y
eso
yo lo
es.
entiendo porque, a ver, al final estás tú sola, un señor de 50 años, yo qué sé. Bueno, el caso es que él se disculpó, ¿no? Como de esa forma. Y le dijo eso, que se había como equivocado y que, bueno, que corregiría ahora la
Sí, como
dirección.
el rey. Me equivoqué, no volverá a
No
suceder.
volverá a suceder. Bueno,
Nadie
pues
te cree.
nadie.
Lawrence. Se llama Lawrence.
Lawrence, se llama Lawrence. Bueno, sí, Lawrence, Lawrence.
Qué atenta yo.
Bueno, Mary le creyó, la verdad. Le coló. Pero de repente, claro, como que por mucho que lo creyera, tenía como esa sensación de incomodidad, ¿sabes? Como instalada ahí en su cuerpo.
Sí, me quiero ir a mi casa, pero vamos a fingir que aquí no pasa absolutamente nada.
Claro, porque algo no le cuadraba, ¿sabes? Como que las intenciones de ese señor no le parecía ser el hecho de llevarla a su destino.
Ya.
Entonces, pues no estaba cómoda.
Las vais mal.
Exacto. Unos kilómetros después le dijo que iba a ir al baño, ¿sabes? Entonces, mientras tanto, o sea, que el señor iba a ir al baño, quiero decir. Y mientras tanto, ella se bajó de la furgoneta para estirar un poquito las piernas y tal, ¿no? Y vio que tenía los cordones de los zapatos como desatados.
¿Quién? Ella.
Ella.
Vale.
Y pensó, nada, perfecto. Si tengo que huir, me va a venir genial tener los cordones desatados. Entonces, claro, obviamente dijo, nada, pues me los voy a atar, porque si tengo que correr de repente, necesito tenerlos atados. Pues en el momento, ¿sabes? Como en el acto de agacharse, cogió el señor Lawrence y le dio un golpetazo con un martillo en la cabeza a Mary.
No pensaba que fuese a acabar bien esta historia, la verdad.
No. Y claro, quedó como indefensa y le dio otro golpe más en la cabeza también y en ese momento Mary perdió la conciencia.
Vale.
Bueno, el caso es que Lawrence, que, ¿sabes? Tonto tampoco era, sabía perfectamente que Mary tenía 15 años y que era una niña y tal y cual y quería como aprovecharse un poco de esa inocencia y tal, pues cogió a Mary, la subió en su furgoneta y condujo hasta un descampado que había por allí cerca del Gran Cañón,
Ya, es que
¿sabes?
se me olvida todo el rato que es una niña, pero es que 15
15
años.
años. Bueno, el caso es que la llevó a ese descampado, ¿no? Y horas después, Mary se despertó en un escenario absolutamente terrorífico. Lawrence la tenía, bueno, la tenía atada, ¿no? A la parte de trasera de la furgoneta, con cuerdas y tal, ¿no? Y tenía un brazo en cada pared de la furgoneta, ¿sabes? Ella estaba como así pegada
Ya.
a la pared, digamos, de la furgoneta, ¿no? No podía moverse ni un centímetro, quiero decirte, la tenía con bridas, con cuerdas, con muchas historias para que ya no pudiese moverse nada, ni un centímetro. Y que además no tenía ningún tipo de posibilidad de escapar de allí. El caso es que se tiró toda la noche en esa furgoneta encerrada, sin poderse mover. Y, como os podéis imaginar, Lawrence la violó de todas las formas posibles y muchas veces, repetidas veces.
Ay, pobre.
Recordemos que tenía 15 años, lo
Ya,
digo, ¿eh?
ya, ya.
Cuando se despertó, que ya de día quiero decir, Mary le pidió que por favor que la liberara, ¿sabes? Que lo dejara en paz. Y Lawrence le dijo, ay sí, ¿quieres ser liberada? No te preocupes, yo te voy a dejar libre. Y cogió un hacha que llevaba en la caja de herramientas de la furgoneta, se acercó a Mary y ¡pa! Le dio con fuerza a uno de los brazos, bueno, al brazo izquierdo, concretamente. Y cuando Mary miró, vio que no tenía brazo, porque encima fue a la altura del hombro. ¿Sabes? Que ni siquiera es que fuera a la altura de, yo qué sé, de la muñeca o de mitad de la mano. No, no, no. Le arrancó todo el brazo
Dios
entero.
mío.
Y ella se quedó sin nada ahí. Bueno, pues acto seguido, ¿qué te crees que hizo Lawrence? ¿Pararse ahí y dejarla en paz? No, no. Cogió otra vez el hacha y le hizo exactamente lo mismo en el otro brazo, a la altura del codo. ¿Sabes? En el brazo derecho, que era el que le quedaba en ese momento.
Pero ¿cómo puede ser tan sádico?
Una
Es que
barbaridad.
aunque solo sea por ti mismo, por no tener que ver esa
Una
imagen.
absoluta barbaridad. Y bueno, a pesar del dolor extremo, ella seguía consciente. Hay que decir que ya bastante heavy sería. Y bueno, empezó a patear y a gritar como forma también un poco de luchar contra eso, ¿no? ¿Sabes? Y para que alguien la escuchara, que quien la iba a escuchar en un descampado aleatorio que había por allí en un cañón aleatorio de California. Pero bueno.
¿Y cómo es el ser humano que en realidad has perdido los dos brazos y solamente tienes el
Sí,
instinto de supervivencia?
absolutamente, así fue además, ¿eh? Y de hecho, el hecho de que ella peleara tanto hizo que le costara mucho más a Lawrence cortarle el segundo brazo, el brazo derecho.
Ya, pero se lo cortó.
Se lo cortó a la altura del codo, pero bueno, pudo haber sido también a la altura del hombro, igual que el izquierdo, ¿sabes? Por lo menos, jolín, algo de juego te hace si te tienes que luego hacer cualquier cosa. Bueno, el caso es que Mary sentía que se iba a desmayar, pero claro, enseguida la adrenalina actuó.
Ya.
E hizo que eso, lo que tú dices, que su instinto de supervivencia fuera superior a cualquier dolor, a cualquier sensación que ella tuviese en ese momento.
Heavy.
Y bueno, por supuestísimo, claro, el brazo se lo cortó a la altura del codo, pero no quedó del todo cortado, quedó como un poco cortado. Entonces ella hizo fuerza, ¿sabes? Como para soltarse y cedió el resto de hueso, de cartílago, de músculo y tal. El
Ay.
resto de tejidos cedieron de forma que ya se pudo soltar. Pero bueno,
Vale.
por supuestísimo, estabas sin dos brazos. Entonces, mucho no pudo hacer aún así. Pero bueno, el caso es que en ese momento, Lawrence empezó como a sacudir sus brazos con fuerza. Y ella estaba como intentando escapar, ¿eh? Porque claro, se pudo soltar. Porque en realidad, lo que la mantenía atada eran los brazos. Si ya no tienes brazos, ya no tienes nada que te ate a la pared de la furgoneta.
Vale, sí.
Entonces, bueno, vio de repente eso, que Lawrence empezó como a sacudir uno de sus brazos con fuerza, ¿no? Y miró, o sea, se fijó con más atención y se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo Lawrence, era apartarse una de las manos de Mary, que le había quedado como agarrada en la camiseta,
ay,
que debió de quedarse, ¿sabes? Como con
ay,
el acto reflejo, debió de quedarse así cerrada y lo tenía como agarrada a la camiseta
sí,
de Lawrence.
Lo he entendido.
Y claro, Lawrence le debió de dar grima, yo qué sé, y quería quitarse el brazo de ahí. Entonces se puso a pelear y a... Bueno, se puso ahí a intentar quitar ese brazo. Entonces Mary aprovechó ese momento un poco como para intentar escapar. Pero claro, por supuestísimo, no dio hecho absolutamente nada porque...
Ay, pobre Mary, me está dando mucha pena.
Claro, bueno, el caso es que en un momento dado, cuando estaba intentando escapar, se acercó como a un precipicio. Estaba, claro, mutilada, desnuda y absolutamente en shock. Entonces Lawrence aprovechó esa situación y la empujó por el terraplén para abajo, por el acantilado. Pero bueno, no era tampoco un acantilado altísimo, tenía 9 metros de altura, pero bueno, 9 metros de altura que
sí.
Mary cayó para abajo.
Sí.
Que cáete tú. Y sin brazos, sin nada, ¿sabes?
¿Qué a ver, en 9 metros en realidad sí que puedes perder la vida.
Absolutísimamente, es que 9 metros es muchísimo, son como 3 pisos de altura.
Sí,
que,
sí,
a
sí,
ver,
sí.
Es caerte de un tercer de un edificio, ¿eh? Que ostras. Y ya digo, sin brazos, desangrándote, en shock, desnuda. Quiero decir, que ni siquiera tienes ropa que te pueda proteger de alguna magulladura que te puedas hacer y tal, ¿sabes? O sea, es fuerte, es muy fuerte.
No, ya.
Y bueno, el caso es que se quedó como agarrada cerca de unos tubos de hormigón que había en ese acantilado, ¿sabes? Como típicos tubos por los que luego sale el agua, ¿sabes? En caso de que haya...
Bueno. A ver, voy a hacer una pregunta súper absurda, pero ¿cómo se agarró?
Bueno, se agarró como buenamente pudo, supongo. Claro, yo supongo que con el brazo que le quedó a la altura del codo roto, con las piernas, yo qué sé, con la cabeza un poco, simplemente para no seguir cayendo por el terraplén para abajo.
Vale.
De forma que cayó los 9 metros y no siguió cayendo para abajo, ¿no? Claro, evidentemente ella en ese momento empezó a gritar para que alguien la ayudara, pero a la vez tampoco le interesaba mucho gritar, porque él pensó que en algún momento se iba a morir, que iba a quedar ahí desangrada y tal. Entonces le dijo, ala, ahora eres libre, quedas ahí. Y se piró. Y Mary esperó como media hora o así a ponerse a gritar mucho para, ¿sabes? Para que él pensara que de verdad que estaba muerta ya.
Sí, lo típico de las pelis de hacerte la muerte.
Exactamente. Y bueno, el caso es que como pensó que se iba a desangrar y tal, el señor se piró. Se
a
cogió
ver,
su coche y se
normal,
fue.
Yo también lo pensaría.
Hombre, es que claro, es increíble, en realidad es un milagro que no muriera. Bueno, el caso es que Mary, como tenía tantísima fortaleza y resiliencia, digamos, se agarró a la vida y estuvo esa media hora allí tranquilita intentando no desmayarse y, bueno, pues por supuestísimo se puso a gritar en cuanto pudo. ¿Qué pasa? Estaba, volvemos a lo mismo, en un terraplén que no había ni una casa en kilómetros y kilómetros a la redonda. Entonces nadie la escuchó. Entonces, bueno, pues ella intentó moverse como buenamente podía, como arrastrándose por el suelo y tal, para intentar salir de allí. Se arrastró como con sus muñones y con las rodillas por el barro que había por allí cerca de las tuberías estas que te digo de hormigón. Y de hecho incluso cogió parte de ese barro para taparse los muñones. Metió los, ¿sabes?, los muñones en el barro de forma que le hacían un poco como de venda. Para que no sangrara, para evitar...
Ya,
que en realidad
ya.
Fue súper inteligente. Cogió barro, lo untó contra los brazos y puso los brazos hacia el sol, de forma que el barro se secó. E hizo como una costra dura que le protegió de... A ver, que es, evidentemente es un poco de infección y todo el
sí,
rollo.
Pero ya
en
entiendo.
El momento de supervivencia, pues te cortó la hemorragia.
Hombre,
de repente.
Es que si no te vas a morir porque te va a salir toda la sangre por los brazos, sin ser yo médico ni nada de eso, pero...
Claro, bueno, pues después de esto se logró poner de pie y anduvo durante 5 kilómetros, siempre teniendo lo que le quedaba de brazos en alto para evitar que perder sangre, o sea... La persona más inteligente
terrible.
De la faz de la Tierra, que tenía 15 años.
Ya.
Y encima, jolín, con esa sangre fría de decir, no me voy a desmayar, voy a andar 5 kilómetros, en plan, en esas condiciones, desnuda, con el calor que hace en California, seguro que era una zona como desértica incluso, porque era un cañón al final. O sea, quiero decir, muy fuerte.
Ya, y luego va el vecino de tu pueblo, quiere cambiar una bombilla, se sube a una silla y se muere.
Sí, sí, es que absolutísimamente
es que de
así.
Verdad, ¿cómo somos?
Bueno, pues anduvo esos 5 kilómetros hasta que llegó a la autopista original de la que nunca se tendrían que haber desviado,
a la
¿sabes?
M30.
Exacto. Bueno, pues una vez allí, los primeros hombres que pasaron por allí en coche la vieron de esa guisa Y salieron, o sea, y aceleraron para escapar.
A ver, es fuerte, ¿eh?
Es fuerte, sí,
pero
de
sí,
repente.
No, no corras, no corras, por
A ver,
Dios.
en el fondo ves una niña de 15
Sí, es que es
años,
una niña.
desnuda, sin brazos, cubierta de mierda, supongo,
Pobre.
absolutamente en shock. Hombre, yo supongo que dará mal rollo, pero yo pararía
Por muy
personalmente.
mal rollo que te dé.
Claro, porque encima era de día, ¿eh? Quiero decirte que, ¿sabes? Ya no es que fueran las 3 de la mañana que igual de repente te de... piensas que es la niña de la curva. ¿Sabes? Eran igual las 3 de la tarde, yo qué sé, ¿sabes? No sé, muy fuerte.
Wow.
Bueno, la segunda pareja que apareció por allí en coche, entonces ya sí que paró y la llevó a un hospital inmediatamente.
Lo que haría todo ser humano no decente, ¿quieres decir?
Exactamente.
Vale.
Bueno, pues una vez allí, ¿qué te crees que pasó? Que ella se desmayó, que no sé qué. No, no, no. Llegó y antes de que le hicieran absolutamente nada médico, digamos, antes de que la operaran, lo que sea, pidió por si moría o por si le pasaba cualquier
Ay.
cosa en quirófano que apareciera por allí la policía para que hicieran un retrato robot del señor, porque tenía claro como la imagen como muy vívida. Entonces dijo, mira, es de esta forma, tal, 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 y dio tantísimos detalles que ese retrato robot que hicieron del señor era idéntico, pero es que idéntico
Ay, Mary,
al señor.
Dios.
Y después de hacer todo eso, ya sí que permitió que la operaran, que le salvaran la vida, vaya, porque evidentemente estaría a punto de desangrarse. Muy fuerte.
Ya, además que en el último momento yo creo que pensó, mira, me voy a morir, que se sepa por lo menos quién ha sido este desgraciado.
Claro, o sea, pero es increíble que ella, porque pudo haber pensado, nada, mira, que me operen y luego ya hago las declaraciones que tenga que hacer y describo al señor y tal y cual, pero es muy fuerte que ella tuviese joder, la sangre fría y la inteligencia en ese momento de
La
decir,
valentía.
claro, de decir, no, mira, es que igual, punto número uno, puedo morir en esa hipotética operación, punto número dos, puedo, yo qué sé, con el shock y tal, olvidarme de todo, entonces ahora lo tengo fresco, quiero ahora mismo identificar a esta persona y luego ya que me hagan lo que me tengan que hacer. Con esto no estamos diciendo que haya que hacer esto.
No.
Pero, que bueno, que demuestra mucha inteligencia y mucha,
Mucha
¿sabes?
fuerza,
Sí,
sí.
por su parte. Y bueno, desde el primer día, Mary ya visteis que demostró ser, no, no ser cualquier víctima, digamos, porque a mí me pasa eso. Escúchame, yo ya desde el primer brazo que me cortan, yo ya estoy periquito del
Yo
todo,
solo
¿sabes?
lloro y lloro y me quedo allí
Hombre.
tirada.
Pero ella no quería... ¿Sabes? Como eso, no quería que el señor se fuera con la suya, o sea, se saliera con la suya. Así que nada, participó mogollón, o sea, de forma activa en la búsqueda de este señor, ¿sabes? Con la policía y tal, en plan, pues eso, le ponían, imagínate, la mítica de las películas de cinco señores aleatorios delante de tu cara en un interrogatorio y tenía que decir, este sí, este sí, este sí, este no, ¿sabes? Pues en ese plan, esto a pesar de estar aún convaleciente de todo su percal, ¿sabes?
Ya.
Y bueno, el caso es que la policía empezó a sacar imagen, el retrato robot que te decía, ¿no? El que hizo la policía gracias a Mary, ¿no? Pues lo empezaron a sacar en todas las noticias y en todos los medios de comunicación en general. Y un vecino de ese señor lo reconoció y dijo, nada, mira, este señor se llama Lawrence Bernard Singleton, nació el 28 de julio de 1927. Es de Florida y es un marino mercante retirado.
Wow.
Les dio como un mogollón de detalles. Entonces, bueno, con eso pudieron, evidentemente, pues ir detrás de él, ¿no? Para ese entonces, Mary había sido ya operada, había comenzado incluso a usar brazos ortopédicos, porque evidentemente le pusieron brazos ortopédicos.
Ay, pero qué bien.
Sí. Y el caso es que para reconstruir uno de los brazos, usaron, claro, como trocitos de la pierna. En plan, arrancaron como... trozos de piel y de músculo de la pierna y se los pusieron en el brazo que tenía solo, o sea, en plan que había cortado, entre comillas, solo hasta el codo, ¿sabes? Entonces, porque así la prótesis era solo como del antebrazo, entonces, pues bueno, le podía dar un poco más de juego, tal. Y
Sí,
el
te
caso...
explicas súper bien, se nota que eres enfermero.
Bueno, el caso es que al hacer eso, la pierna le quedó como un poco, ¿sabes? No, no le quedó funcional del todo, entonces no se
Ay.
pudo dedicar a lo que ya quería, que era lo del tema del baile. O
A ver,
sea,
supongo que al perder los brazos también
sí, no, podría,
la
porque,
estabilidad, ¿no?
bueno, sí, supongo que sería más difícil, pero claro, sin brazos puedes bailar,
Ya.
sin piernas, o sea, piernas tenía, pero
Dañada.
con ella dañada, ahí sí que ya su sueño se había ido a tomar por el culo,
Pobre.
¿sabes? Entonces, encima de que le pasó todo eso, fue como un añadido. Ah, ¿sabes? Bueno,
Sí,
en fin.
que era todo, en plan, estabas simplemente pues enfocando tu vida al baile.
Exacto. Bueno, el caso es que Mary se deprimió, evidentemente, pero consiguió tirar un poco adelante gracias a su familia, a sus amigos, el tema de las prótesis le ayudó un mogollón. Y bueno, el caso es que, claro, ¿qué pasó con Lawrence? Pues 6 meses después, a pesar de haber quedado Mary, claro, mutilada total y
Es que
absolutamente,
sí, porque esos daños los va a tener ella para toda su vida, no él.
claro, pues 6 meses después, ya digo, Lawrence se sometió al juicio, ¿no? A su juicio. Y Mary quiso testificar en contra. A pesar de que ya tenían suficiente información como para que ya no tuviese por qué ir al juicio,
Y
quiso ir
evitar
allí.
esa situación también que la exponía.
Claro, evidentemente. Pero ella quería verle la cara y decir, mira, aquí estoy, me intentaste matar, pensaste que me habías dejado muerta, pero no. Y nada, fue al juicio, con toda la valentía del mundo. ¿Qué pasa? Que allí los pusieron demasiado cerca. A los dos, me refiero, a Lawrence y a Mary. De forma que Lawrence se pudo acercar a ella lo suficiente como para susurrarle al oído la siguiente frase. Terminaré este trabajo aunque me lleve toda la vida. Flipo. O
Es
sea, y
fuerte.
claro, evidentemente Mary se puso pálida y salió corriendo de esa sala, ¿sabes? De la sala del juicio. Porque, hostia. Una cosa es que tú seas la persona más valiente de la faz de la tierra y otra cosa es que tu agresor te diga, voy a terminar el trabajo, aunque sea el último que haga, no sé qué, y que tú te quedes tan pancha,
No,
¿sabes?
ya. Y además dices tú, jolín, es que si has sido capaz de hacer esto. Que me hace pensar que no va a poder hacerme algo el día de mañana.
Claro.
Además, tanta seguridad.
Además eso.
Qué mal rollo.
Pero bueno, a pesar de eso, volvió después a la sala y declaró en su contra delante de su puta cara igualmente y todo genial. Y bueno, los padres de Mary la acompañaron en todo este proceso, aunque ella sintió que no lo suficiente. Ya sabéis la infancia que tuvo ella, de hecho se había ido de casa, pues los padres, por mucho que tal, parece ser que por lo que decía Mary, ellos estaban más centrados en el trauma que había vivido ella que en simplemente ayudarla, ¿sabes? En plan, quiero decir, en plan, ay, pobre Mary, le pasó esto, en plan, como que ellos estaban traumatizados por lo que le había pasado a Mary, en vez de centrarse en lo que Mary sentía,
Ya, a
¿sabes?
ver, yo también entiendo que para los padres, y más si no tienes
Tuvo que
ni
ser
idea
duro.
del tema, sea muy complicado gestionar eso.
Sí, tuvo que ser duro, lo que pasa es que, bueno, sí, quiero decir, lo que Mary necesita no es que tú estés en shock por lo que a ti te han hecho, porque ya bastante en shock estás tú.
Ya.
¿Sabes? Pero
No,
bueno,
sí.
yo qué sé, entiendo que es difícil. El caso es que el juicio terminó siendo bastante vergonzoso porque le hacía unas preguntas muy extrañas a Mary, a Lawrence. Lawrence empezó a fingir que era él la víctima, que simplemente se había defendido de Mary porque le había amenazado con denunciarlo por abuso cuando en realidad habían tenido relaciones consentidas, no sé
Ay,
qué.
madre.
Un
Sí, ¿qué
sinvergüenza.
vas a decir?
Y de hecho a Lawrence le pusieron la pena mínima que le podían dar.
¿En
La
serio?
mínima. A ver, claro, la mínima de allí, de Estados Unidos, son 14 años de cárcel.
Me da igual, no
Pero
es
sí, es
nada.
la. No, y es la mínima. O sea, quiero decir, a mí me parecen muchos años. Me parecen suficientes años para
Sí.
cualquier delito en general. Pero, claro, si la. Imagínate que la. O sea, que la pena puede ir de entre 14 a, me lo invento, 100 años. Hombre. Que le den la mínima que le pueden dar, a mí me parece heavy.
Es que no tiene
Como si aquí
sentido.
en España la pena mínima fuera, yo qué sé, entre 3 y 8 años y le ponen 3 años,
No,
cuando
sí,
todo lo
entendí.
heavy que fue el caso. No sé, a mí me parece fuerte, ¿sabes? Entonces fue un poco vergonzoso en ese aspecto. Entiendo que 14 años son muchos, pero si es la pena mínima que dice la ley, pues a mí me parece una
Que
vergüenza,
sí,
¿sabes?
yo no digo que sea muchísimo. Yo lo que digo es que al final, o sea, ni mucho ni poco, pero que al final no entiendo cómo después de la barbaridad que hizo, la mínima, en serio.
Es que la mínima me parece fuerte. Y bueno,
Sí,
nada.
no entiendo porque es súper macabro.
Y pensaréis que termina aquí, es este caso, ¿verdad? Con la pena de él, ta, 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 todos indignados porque le cayó la pena mínima. Estáis muy equivocados. Porque, bueno, a todo esto Mary, por supuestísimo, siguió, o sea, ganó más juicios porque esto, claro, por un lado había el juicio penal en el que le cayeron 14 años, pero había otro juicio civil en los que él tenía que responder ante las responsabilidades civiles del hecho de que ella se quedara sin brazos.
Hombre.
Entonces le tenía que pagar, creo que eran, no, sí, lo digo bien, 2 millones de dólares. Pero él se declaró insolvente, entonces claro,
no, ya, a ver, no eso tenía, es siempre así.
No tenía 2 millones de dólares no para tienes, pagarle. Entonces no recibió ni un solo dólar Mary en ese momento.
Ya.
Bueno, pues 8 años después,
ay,
resulta, o sea, claro, no habían pasado los 14, resulta que Lawrence recibió la libertad condicional
no.
por su buen comportamiento en prisión. Entonces,
no
claro,
entiendo.
Te puedes imaginar que a todo el mundo le pareció fatal esto, no, porque ya eran pocos años, bueno, pocos años, entiendo que ya digo, dentro del contexto del que hablamos, ¿no?
Claro, le has cortado los dos brazos.
No, y que ya digo, ya le había caído la pena mínima, y encima no está ni esa pena mínima, está
sí, sí.
la mitad.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, evidentemente todo el mundo estaba como siempre enfadado, hicieron un mogollón de manifestaciones y tal. Y el caso es que...
Y que bueno, ella tiene que sobrevivir así día tras día, que es muy fuerte.
Sí. Y en 1988, Lawrence fue completamente liberado. O sea, ya no era libertad condicional. Se fue a su puta casa,
¿Pero
digamos,
qué me vas
¿no?
a contar?
Y bueno, el caso es que Mary evidentemente se quedó como aterrada, porque tenía miedo de encontrárselo por la calle y tal y cual. Incluso empezó a caer en anorexia nerviosa, depresiones, quiero decir, relacionado con todo esto, ¿no? La sociedad quedó como súper indignada y parece ser que la indignación resultó en algo importante porque se hizo una ley que se llama Ley Singleton que protegía, o sea, que metía como agravante en el caso de torturas cuando tú asesinabas a, bueno, intentabas asesinar a alguien, ¿no?
Normal.
Que hasta el momento no lo había ese agravante. Y claro, con eso, a partir de entonces, si volvía a suceder algo similar, por lo menos esa persona tendría... una pena mayor.
Vale.
Y bueno, el caso es que unos años más tarde, Lawrence siguió, o sea, no se rehabilitó en ningún momento, porque siguió robando. Además, robaba cosas como sin sentido, porque, en plan, imagínate, pues una cámara de fotos de estas que eran desechables, de aquellas, que valía $10, y un sombrero que costaba $3. Robó esas dos cosas y lo metieron en la cárcel 6 meses por ello, en plan.
Pensé que ibas a decir que había robado el carrete y no tenía cámara.
No, ojalá, pero no, no, cosas sin sentido.
Vale.
¿Qué pasa? Que en el 19 de febrero de 1997...
¡Anda!
O sea, bastante ya acercándonos hacia aquí.
Sí.
Claro, él todo el rato ponía la excusa de que nada, que era un señor mayor, confundido y no sé qué, no sé cuánto.
Pero si tenía 50 y pico años.
Ya, bueno, de aquellas ya tenía 70 o así.
Hombre, sí.
Pero aún así, claro. Sí. Pero que nada, que estaba confundido, que por eso robaba. ¿Qué pasa? Que de repente lo pillaron con otro asesinato. O sea, el 19 de febrero de 1997, un señor que iba caminando por enfrente de la casa de Lawrence escuchó gritos que venían de dentro de la casa y se acercó a mirar por la ventana, porque bueno, yo qué sé, tal. Y quedó impactado con lo que vio, porque vio a un hombre desnudo, que claro, era Lawrence, que estaba de pie delante de una mujer que sangraba y que... Y bueno, y que Lawrence estaba intentando ahorcar a esa mujer. Entonces, pues claro, evidentemente el señor flipó y no entró dentro de la casa a ayudar a la mujer, porque claro, yo qué sé, se le hizo bola normal,
sí,
en el
pensaría,
fondo.
Sí, pensaría, a lo mejor me hace algo a mí.
Exactamente, entonces llamó a la policía sí que es verdad que apareció en segundos prácticamente, pero ya era demasiado tarde, la mujer estaba muerta cuando llegó. Por supuestísimo, metieron al señor en la cárcel y aprovechó ahí Mary para volver a declarar en su contra.
Pero ya era muy mayor él cuando hizo eso.
Sí, tendría unos 70 años o así,
no aproximadamente. No sé cómo fue capaz de... no sé.
Yo qué sé, o 60, no sé, pero bueno, quiero decir, ya era mayor, pero sí. Sí. El caso es que Mary aprovechó esta circunstancia para declarar en su contra en ese juicio, en plan, para explicar lo que a ella le había pasado, para explicar que él no estaba rehabilitado de ninguna forma y tal. Y de esa forma, a él le cayó pena de muerte.
Ya, bueno...
Porque, gracias al testimonio que dio Mary, porque claro, la chica no podía testificar a la que había asesinado, me refiero... Y claro, ellos vieron un poco como un agravante lo que él le había hecho a Mary en el pasado.
Hombre, sí, vale, pero pena de muerte. Y encima, pena de muerte con todo lo que supone.
Sí, bueno, el caso es que no llegó a morir en esa pena porque se tiró en el corredor de la muerte varios años. Y en el año 2001, 4 años concretamente, en el año 2001, antes de que lo ejecutaran, digamos, murió él por sí solo de cáncer en un hospital.
Ya, a ver, lo típico, que claro, al final pasas tanto tiempo allí, que... pero bueno.
Y bueno, este es el caso mío de hoy, ¿qué te parece?
Fatal, horrible.
Terrible, es terrible.
Sí, porque era innecesario todo eso, o sea, Es que una persona así tendrás que tenerla, jolín, controlada, vigilada de alguna
A ver,
manera.
yo creo que el error estuvo en, para empezar, asumir que una persona se ha reinsertado cuando en Estados Unidos no existe prácticamente ningún programa de reinserción. Quiero decir, no puedes asumir que una persona está ya perfecta para estar en la calle cuando no has hecho nada para reinsertarlo en la sociedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso ya empezando por ahí. Y encima, ya digo, ¿en serio la pena mínima? Bueno, en fin.
No, no, terrible, Dios mío, pobre Mary. Es que yo dije, jolín, después de lo que pasó a la pobre, no sé, se tomarán medidas heavies. No, nada,
No, pues
cero.
nada se hizo. Bueno, y hasta aquí mi caso de hoy. Cuando quieras, eres libre de empezar.
A ver, el mío es más relajadito, supongo, pero bueno, vas a alucinar. Se llama John y Mark y el apuñalamiento de Gus Green.
Bueno, pues ahí se llama
Vale.
así. Muy bien.
Este caso, te lo prometo, o sea, supera completamente la ficción. O sea, no te asustes con las cosas que te cuente, no las trates por imposibles. Tú solo
Vale,
escucha,
o sea,
escucha y
tengo que confiar en
atiende.
el proceso.
Sí, exactamente. Porque es uno de los casos más locos que traje a este nuestro podcast.
Pues va a quedar un caso, o sea, un capítulo largo, ¿eh? Pero largo, largo, largo,
De los que les gusta a
aviso.
la gente.
Hostia, pero igual de hora y media. Pero
Bueno.
bueno, lo que dure, duró.
Exacto. Y bueno, os lo traigo porque hace nada se volvió a hablar de él y un par de personas nos lo pasaron. Que no me voy a acordar de los nombres, pero vosotros sabéis quiénes
Daros
fuisteis.
por aludidos.
Sí. Y yo sí que es cierto que lo conocía, pero como que lo había olvidado por completo. Y la verdad es que es súper fuerte. Y bueno, ya te digo, no pongas en duda lo que voy a contar.
Vale.
Porque ocurrió de verdad, no es inventing. Nos vamos a situar, como a mí me gusta, en una época un poco más reciente, en junio de 2003, en Manchester.
Vale.
Y los protagonistas son dos chicos de 14 y 16 años, dos amigos. Estos chicos pasan el día juntos y a las 8 de la tarde ocurre una desgracia. El chico 16 llama para pedir una ambulancia porque su amigo, el otro chico de 14, ha sido apuñalado.
O sea, ya empieza fuerte
Sí,
esto.
voy a empezar como por el final. Y bueno, está herido muy grave porque tiene dos puñaladas. O sea, una la tiene en el pecho y otra en el abdomen. Y ninguna de las dos tiene muy buena pinta, la verdad. Ha perdido un mogollón de sangre y está inconsciente. Y hace, pues no sé, 20 minutos, media hora que la apuñalaron. O sea,
Vale.
que al final la ambulancia siempre tarda un poquito. Entonces llega la policía y recoge el arma que está por allí. Y los
Vale.
chicos cuentan, bueno, uno no porque está inconsciente, pero
Claro.
el otro chico cuenta que llegó un hombre y lo apuñaló, pues un poco sin venir de la. O sea.
Sí, out of
Sí,
nowhere.
exacto. Entonces la policía recoge el arma y llevan corriendo al chaval al hospital que está más cercano, pues, para intentar salvarle la vida.
Claro.
Y cuando llegan al hospital, lo operan y ven, pues, lo graves que son estas heridas, porque sí que es cierto que hasta que no llegan allí no se dan cuenta de cuidado peligro.
Vale.
Sobre todo la herida del abdomen, que mide 15 centímetros y le afectó al hígado y al riñón.
Dios.
Entonces le tienen que quitar la vesícula.
Vale.
Y bueno, en la operación sufre dos paradas cardíacas, que ya digo, una operación que
Sí,
telita.
compleja.
Entonces el mayor, el de 16 años, se llama Mark y se queda allí con la policía, pues un poco para contar lo que ha sucedido y prestar testimonio de
Vale.
cómo ha sido el ataque. Entonces cuenta que son mejores amigos y que simplemente era un día como otro cualquiera, que estaban de paseo mirando por allí,
De
pues el
parranda.
Zara, el Bershka, mirando las tienditas.
Vale.
Y estaban como allí en un callejón viendo todo esto. Cuando llega un chico de unos 20 años aproximadamente, que va entero vestido negro, con capucha y que le parece que lleva una gorra verde, o sea, como que da una descripción un poco de su ropa. Y sin decir absolutamente nada, apuñala a su amigo John y echa a correr. Entonces, que no entienden el motivo de esto, porque es un ataque súper gratuito. Y entonces ellos llaman a la policía inmediatamente, obvio, ¿no? O sea, lo que haría cualquier persona.
Claro.
Y la policía pues se queda un poco en shock, como tú ahora mismo, y no entiende muy bien pues a qué venía esto, en plan.
No, claro, es que es como bastante aleatorio.
Sí.
A ver, que siempre es aleatorio que te maten, pero ya me entiendes. O que te
Sí,
apuñalen,
no
vaya.
venía nada. En plan, no me gusta que vayas de tiendas, pues te
Pum.
apuñalo, claro. Entonces, bueno, Parece que es un caso aislado porque no se escucha más sobre este hombre y sin ningún motivo aparente que yo sepa. Entonces, bueno, pues eso, ahí se queda la cosa e intentan pues seguir investigando. Entonces, operan a este chico, a John, y John tiene que estar conectado a un respirador artificial durante días, o sea, se queda en la UCI,
Vale.
ingresado un tiempo, pues por todas las secuelas que le quedan después de todo este ataque de este hombre y las hemorragias internas que tiene,
Claro.
que ya te dije que bueno, que la...
Sí, que quedó como un
Sí,
colador.
un poco sí. Y bueno, pues te pongo un poco en contexto para saber quiénes son más o menos estos dos chicos.
Vale, mi parte favorita.
Exacto. Mark y John se conocen a finales del 2002 por
Vale.
internet. Y Mark había conocido, todo empezó porque Mark conoció a una chica, pues por un chat que había por ahí, que se llamaba Rachel West. Y le gustaba un montón. Ella pues estaba también un poco chateando porque quería echarse novio. Y así fue como empezaron los dos a hablar y bueno, a empezar a tontear un poquillo entre los
Vale.
dos. Y bueno, empezaron pues con esta tontería entre los dos y en las fotos se veía como una chica rubia, súper guapa. Y bueno, empezaron un poco con la amistad, pero poco a poco pues empezaron a contarse su vida. Y fue ella quien presentó a John, que era su hermano, bueno, su hermanastro. Y así John y Mark se conocieron.
Vale.
¿Lo entendiste?
Sí, o sea que John era el hermano de la chica rubia con la que Mark estaba hablando por internet.
Exacto, y por
Vale.
eso ahí fue cuando empezaron a hacerse mejores amigos.
Claro.
Porque todo fue pues que empezaron a hablar poco a poco por esta sala de chat, que era una sala de
Sí,
chat.
el chat de Terra.
Sí, más o menos.
Sí.
Como una sala de chat para gente de Manchester.
Bueno,
Entonces ahí
pues
hablaban.
el chat de Terra de Manchester.
Exacto, y ahí se había conocido la parejita. Y también John y Mark conectan un montón al momento. Cada día hablan más, se hacen súper amigos. Mark en realidad era un chico súper introvertido, por eso también usaba como estas salas de chat.
Ya.
Y bueno, pues tiene como muy poca seguridad en sí mismo, además decían que era un poco agraciado. Que bueno, la belleza es súper subjetiva.
Pondré foto yo en la portada de este caso y ya po vosotros podréis decidir.
Exacto. Y bueno, es un chico normal, de familia de clase media, que le va más o menos bien, o sea, sacaba notas normales. No es que fuese un alumno de 10, pero bueno, iba probando.
Sí, lo
Lo que
importante.
nos llega a todos.
Exacto.
El 5. Bueno, el caso es que entre ellos se contaban todas sus movidas. Y Mark le contaba a John que estaba súper enamorado de su hermanastra. Y John pues le contaba un poco su vida familiar. Que en el caso de John, la madre había estado con otro hombre antes que con su padre. Entonces ella era hija de estos dos.
Vale.
Y el padre de John no era realmente su padre. Y a los 4 años se había enterado de que el apellido de su padre no coincidía con el biológico. Entonces como que eso le había marcado muchísimo. Y como que había sufrido un montón por esta problemática
Chorrada.
familiar.
Ese
Sí.
problema del primer
Sí, pero
mundo.
sentía que su madre le había mentido desde pequeño, entonces se sentía como engañado. Y yo qué sé, cuando eres adolescente todo lo magnificas un
Sí, eso es
poco.
verdad, como un gran hermano.
Y bueno, a los 7 años su madre se separó del hombre que en un principio pensaba que era su padre, con el que vivía, que sí era el padre de su hermanastra. ¿Entendiste?
Sí,
Porque es un poco
no.
liosa la
No,
historia, ¿eh?
más o menos sí.
Y ellos tenían una vida tranquila, bueno, con una buena situación económica. Y su madre pues echó una nueva pareja. Efectivamente, la madre tampoco perdía el tiempo,
Bueno,
pero
pues hizo
la vida
bien.
es muy corta, exactamente.
Exactamente.
Pero John siente como que su madre pasa de él y de su hermanastra y que solo está como pendiente de su pareja, como que siempre tenía esa sensación y por eso se refugiaba tanto en el ordenador. Y bueno, pues utiliza el internet como esta vía de desconexión y pasa un montón de horas hablando en este chat, pues
En el chat de Terra,
con gente,
de
sí,
Manchester.
tal cual. Y bueno, evidentemente, después de un tiempo de chatear, John y Mark, como son tan amigos, quedan y se ven en persona.
Claro, para echar unas fifas.
Exactamente. Bueno, pues a principios del 2004, en medio de todo esto, aparece otro chico llamado Kevin, el cual es súper importante.
Vale, o sea que nos tenemos que centrar en Kevin,
Sí, exacto.
audiencia.
Kevin solo molesta en el chat, o sea, es un pesadito. Es un chico que dice que es gay, pero a la vez le gusta Rachel, que es la novia de Mark.
Vale, o sea que era bisexual realmente.
Es que no sé por qué él solo dice que es gay.
Bueno.
Y bueno, esto no tiene sentido, ya, lo sé. Kevin es un pesado, con todas las letras, porque empieza a acosar a Rachel y decirle que la quiere bio... Bueno, ya me entiendes.
Que le quiere hacer una biografía.
Sí, exacto. Y bueno, también le dice a los amigos que lo va a cumplir, porque claro, están todos en el mismo chat.
O sea, le dice a Rachel, oye, que sepas que lo que acaba de decir Coral va a ocurrir.
Sí, y a los amigos les empieza a amenazar con que lo va a hacer.
¿Y Rachel qué decía?
Pues Rachel estaba asustada, evidentemente.
Claro.
Y John y Mark, como no, están muy preocupados. Uno por su novia y el otro por su hermana. Es que, lógicamente. Y Kevin amenaza a Mark y le dice que la única manera que tiene de evitar que le haga algo a Rachel es tocarse para él delante de la web. Porque como que le gustaba a Mark, realmente. Es que no tiene sentido.
Ningún tipo de sentido, nada de lo que está ocurriendo.
Exacto. Y Mark accede, pues, por su chica, más que nada.
Claro.
Y luego se lo cuenta a Rachel. Y le dice que lo ha hecho porque está enamorado de ella y que no quiere que le pase nada. Y Rachel se asusta un montón y no entiende nada, pero como se da cuenta de que realmente pues, lo ha hecho por ella, si eso ha servido de algo, pues vale.
¿Qué? ¿Hasta qué punto? Pero, en plan, bueno, vale, como ya te he visto hacerte una paja en mitad de la webcam, pues bueno, me sirve. Ya no voy a hacerle una biografía a tu novia.
Me encanta que digamos bio, pero luego digamos paja.
No, o que digamos, le corto con un hacha el brazo a la altura del codo, pero luego no podamos decir esa palabra.
Vale.
Bueno, pues cositas que tenemos aquí en este podcast, que somos así un poquito traviesos, de repente.
Bueno, Kevin, para sorpresa de nadie, como tú decías, no cumple con lo prometido. Y lo que hace es, atención, secuestrar a Rachel West y para liberarla... Le pide a los chicos que hagan algo, que Mark masturbe a John delante de la cámara para que él lo pueda ver y que así a Rachel no le va a pasar nada.
Pero, bueno, vale. Tú tira para adelante, ahí no hay nadie al volante, claramente.
No, no, pero a ver, una persona que amenaza con todo esto tampoco es muy corriente. Bueno, pues los chicos, presionados por todo el miedo, no van a la policía e intentan seguir estas órdenes de Kevin, esperando que esto sirva para algo. ¿Pero qué pasa? Que, uy, sorpresa, hazte sorprendido.
No sirvió de nada.
No sirvió de absolutamente nada y acaba matando a la chica. Incluso
hostia,
les
no lo vi
cuenta
venir.
Los detalles.
Ay, Dios. Eso sí. Sí que no lo vi venir. Yo pensé que no lo iba a matar, que era como todo invento.
Ya, a que parecía súper inocente.
Sí.
Pues no,
bueno,
la
a ver,
mata...
inocente no, pero ya me entendéis. No
sí,
parecía que...
mala gente,
claro,
pero no
chusma,
asesino.
Claro.
Sí. Pues no, les dice que la ha matado y les cuenta que le ha dado patadas en el estómago y que después le metió la cabeza bajo el agua hasta que la sacó y que ya estaba muerta.
¡Ay, Dios!
O sea, y les explica explícitamente cómo él y sus amigos la vio en grupo y ella...
Ah, que tenía amigos.
Kevin, sí. Y que ella dejó todas las sábanas llenas de sangre. Y Mark, pues, se muere del dolor de lo que ha pasado.
Obviamente.
Fuerte. Vale. Pues vamos a seguir. Mark no se atreve a decírselo a nadie y, pues, obviamente se refugia más todavía en este chat.
Vale, vale, vale.
Bueno, pues aquí pasa un tiempo, la cosa se calma, o sea, en verdad, esta chica, pues, la familia no se entera de lo que le ha pasado, pero evidentemente no la encuentran y sospechan de que algo le ha pasado, pero no se sabe porque John no lo cuenta a nadie.
Vale.
Y aquí aparece Lindsay.
En escena.
Otra nueva chica del chat pasa un tiempo prudencial y empiezan a hablar Mark y Lindsay. Y bueno, empiezan a tontear y se queda ahí, en un amor fugaz.
Vale.
Como una tontería, pero le sirve como para método de desconexión. Como un clavo saca otro clavo, pues
ya,
un poco así.
¿Qué diría Ilenia?
Y bueno, volvamos un poquito otra vez a la actualidad.
Vale.
Que recordemos que este chico... estaba en la UCI, o sea, John. Y nada más salir, pide ver a un psiquiatra y le ponen como una lista de espera de un montón de tiempo para ver al psiquiatra. O sea, ya sabemos cómo funciona la salud mental.
Sí.
Y bueno, pues le puede por fin interrogar, que era lo que estaban esperando, que se despertase y saber su versión. Y cuenta lo mismo que Mark, que iban por la calle y que estaban de tiendas, de shopping, cuando un hombre... le pone un cuchillo en el cuello y les amenaza a los dos con matarlos. Entonces les obliga a acompañarlo a un callejón y es allí donde apuñala a John. sea, la misma historia que había contado Mark. Pero bueno, ya sabemos que es 100% verdad porque lo cuenta John
Es
también.
verídico.
Exacto. Entonces, 10 días después, cuando había despertado, ¿qué pasa? Que la policía detiene a Mark.
¿Por qué?
Pues después de tomar la declaración, buscan imágenes en las cámaras y allí ven a todas las personas que pasaron allí. O sea, por allí. Todas las personas. Ellos dos.
O sea que solo pudo haber sido Mark.
Ellos miran en las cámaras y se dan cuenta de que no hay nadie más. O sea, nadie entra en ese callejón después de ellos. Mark apuñaló a John y esperó 20 minutos para pedir ayuda.
Flipo.
Además, la cámara esta que les graba es de las que se mueven cuando detectan el movimiento, nunca mejor
Ya.
dicho. Entonces se ve cómo les graba claramente a ellos.
Dios. Y en la cámara, claro, no se ve cómo lo apuñala ni nada.
No, no, se les
Vale.
ve yendo al callejón.
Claro.
Y semanas antes, después de que desapareciese Lindsay, aparece una nueva mujer en la vida de Mark. Volvemos otra vez al pasado.
Joder, con los cambios temporales, parece esto The Witcher.
Sí. Pues bueno, estábamos en cuando conoció a esta chica, a Lindsay, pero
Lohan.
que se había ido. Pues aquí aparece una nueva mujer que se llama Janet Dobinson.
Vale, otra.
Estos chicos, como te decía, tienen una gran adicción al chat y no pueden separarse ni un segundo del ordenador. O sea, no duermen, no comen, solo están todo el día chateando.
Les encanta jugar a Tinder, pero del año 2002.
De hecho, una profe se da cuenta de que John como que ya no está casi con sus colegas y se lo cuenta a su madre. Y la madre pues se empieza a fijar un poco en este chico y dice, uy, peligro porque está muy raro. Y empieza a
Ya.
leer cosas sobre enfermedades mentales extrañas y cosas raras. Bueno, que como que la madre se queda ahí un poquito preocupada. Y en el chat, Janet, la mujer esta, le cuenta algo a Mark y le explica que todo el mundo cree que ella es una agente inmobiliaria, pero que realmente ella es una mujer de 44 años que está casada y tiene una hija.
Vale.
Pero su trabajo en la inmobiliaria es todo una tapadera para su verdadero trabajo,
Yo estoy flipando.
que es ser Kim Possible. Es decir, la número 3 del servicio de inteligencia británico.
¿Perdón?
Y le dice que bueno, que está reclutando gente y que muchos de los chicos del barrio de Mark son espías y que no lo sabe y que están camuflados en trabajos pues como dependientes, fruteros, profesores, bomberos, pero que son espías realmente. Espérate, lo pongas esa cara. Y Janet pues le dice que se debería de unir a él y que bueno, que si se une va a ganar un montón de dinero, un montón de prestigio
Que debería de
social.
hacerse espía
Sí.
del, ¿cómo se llama? MI5, algo así, como la CIA de Reino Unido.
No lo sé,
Bueno,
la
pues,
verdad.
por ejemplo.
Entonces, bueno, como que Janet lo ha captado porque lleva un tiempo siguiéndolo, que cumple bastante el perfil. Y bueno, que siempre tiene como cuatro agentes que le siguen en todos los movimientos que hace.
Vale.
Y que para poder ser agente secreto, porque a ver, ¿quién no quiere ser agente secreto?
Mira, el
Obviamente.
trabajo de mis sueños se queda corto, de verdad, ¿eh? Se queda
Detective
corto.
privado o agente secreto.
Agente secreto. Agente secreto, agente secreto, 100%. Me parece una magia.
Pues para poder llegar a serlo, tendrá que superar como una serie de pruebas que van a ser súper complicadas, pero bueno, que como te decía, se verá recompensado con dinero, prestigio y sexo. Que a ver, recordemos que Mark tiene 16 años.
Claro, sí que lo compras con eso.
Y esta, ya, pero es que esta mujer tiene 44 años. Pero bueno, es una mujer súper atractiva y a ver, a Mark le da igual, es un adolescente que, bueno.
Sí, y que encima no era muy agraciado, recordemos.
Recordemos. Y bueno, cuando la policía interroga a Mark, le dice en plan, chico, ¿qué haces de tu vida apuñalando a tu colega? Y este la verdad es que no pone resistencia y dice que sí, que ha
Sí,
sido
fui
él.
yo, no pasa nada.
Claro, y que compró un cuchillo antes de apuñalarlo, acompañado por su amigo John. O sea que le hizo ir a una tienda
A comprar el cuchillo
a
con el que lo iba
comprar
a
el arma. Es
matar.
que es muy fuerte. Sí.
Yo
O
no estoy
sea,
entendiendo
imagínate.
absolutamente nada de este caso, pero...
Espérate. Entonces, la policía, evidentemente, va al hospital y habla con John y le dice, mira, nos ha contado esto tu colega. Esto es verdad, confírmanoslo. Y John dice, mira, sí, he mentido. O sea, yo no entendía nada, lo mismo que la policía, pero es que me apuñaló. O sea, cuenta que no sabe los motivos por los que lo hizo y que antes de apuñalarlo se arrodilló, le pidió que por favor confiase en él y le dijo que lo quería. Y posteriormente lo apuñaló.
Pero
Y sí. Y John le dijo, me has matado. Y Mark le dijo, no digas eso. En plan, uy, qué cosas tienes,
no,
amigo.
no te maté. Casi lo hago. Pero no, tú estás aquí hablando conmigo, estás
A
yo estoy
ver,
coleando.
no lo mató, pero porque lo salvaron a tiempo, pero podía
Porque
haber
cuadró,
muerto. Claro.
claro.
Porque tuvo un poquito de suerte.
Yo no entiendo
Como si
nada.
tú juegas a la lotería y te toca el reintegro, pues un poco así.
No entiendo nada.
Sí. Y bueno, vamos a seguir con la historia. En este chat, es que todo ocurre como más o menos el mismo día. Lo de el casi asesinato y la conversación esta de Janet
Y
con Mark.
del momento que imposible.
Sí,
Vale.
exacto. A ver, ¿qué pasa? Que en el chat le dice Janet que una de las pruebas que debe de llevar a cabo es ser el protector de una persona llamada James Baird y que tendrá que protegerlo durante un tiempo, pero como que lo deja ahí un poco en el aire y no le da más información sobre este servicio. Pero le dice que le va a dar 5 millones de libras por realizar el encargo. O sea, cuidadito, ¿eh? Y que debe de sacar a su amigo John del colegio y cuidarlo todo el día. Spoiler. Por lo que sea, no sucede esto. No lo cuida todo el día.
No, a ver, no
Más
lo
bien
quiso
todo lo
cuidar.
contrario. Entonces, Mark decide ir al colegio de John y para que pueda salir, dice que tiene que acompañarlo al dentista. Es que la seguridad de colegio o un 10.
Bueno.
Y bueno, después pasan el día en casa de Mark y pausa dramática. Janet le dice a Mark que ha conseguido superar la prueba y que John es James Baird, la persona más importante del servicio secreto.
Yo
Sí,
flipo.
sí, sí.
O sea, se
Es que,
convirtió finalmente en Kim Possible.
¿cómo te lo explico? Sí, exactamente. Entonces, a la misma vez de todo esto, la madre de John se entera de que su hijo, pues, se ha pirado del colegio de repente, ya no está
Claro.
allí. Y empieza a preocuparse, como es lógico, por lo que coge su ordenador y empieza a cotillarle todo. O sea, ella sí es verdad, la verdadera agente secreta de todo esto. La número uno, además.
A ver, sí.
Bueno, pues ve que empieza a hablar todas las conversaciones estas, que empieza a hablar con Mark y contacta con los padres de Mark y dice, oye, mira, nuestros hijos se están metiendo en unos rollos muy
Muy
raros,
extraños.
hablando con esta tía que dice ser agente secreto y toda la historia. Entonces, los padres los juntan y dicen que, pues, que tienen que dejar de hablar con esta mujer,
Claro.
evidentemente. A ver, lógico. Y que tienen que tener mucho cuidado en el chat en el que están. Entonces, la madre de John, como para, no sé, apaciguar las,
La
¿sabes?
situación, sí.
Sí. Bueno, lo que hace es invitar a Mark a pasar un fin de semana en su casa con John. Y todo el fin de semana se lo pasan viendo porno y haciéndose sexo oral el uno al otro. O
Ah.
sea, el nuevo juego, jugar a papás y a papás.
Pero esto entre John y Mark.
Exacto. Y bueno, no se sabe
Vale.
muy bien si los padres se enteran, pero les prohíben no volver a juntarse. Así que entiendo que sí. Y Mark descubre algo muy importante. ¿Por qué John le interesa tanto al servicio secreto? Pues Janet.
Bueno, le interesa tanto el servicio secreto, porque yo para mí todo el rato estás diciéndome un inventing.
Bueno, o no.
Vale, pues...
Se entera de que John es el único que sabe cómo se puede tener acceso a una caja fuerte que está en el fondo del Atlántico y de la que tienen noticia muy pocos países. O sea, solo hay una persona por cada país que tiene la clave para acceder a esta caja fuerte.
¿Pero qué dices?
Y James Baird es más importante que la reina, les dice Janet. Janet la espía. Y por lo tanto, pues que vale 500 millones de libras. O sea, una pasta. Que no lo vamos a ver en nuestra vida. Entonces, John consigue escaquearse del castigo de su madre y consigue pues entrar en internet y seguir pues chateando aquí.
Yo estoy flipando.
Y Mark lo mismo. Como que los dos realmente siguen en el chat. Y después de 3 semanas que la policía ha detenido a Mark, Janet, alias Kim Possible, no aparece. O sea, tú imagínate, él contaba, Mark contaba con que Janet apareciese justo en el momento del asesinato, como para defenderlo. Pues no tiene noticias, y ya han pasado 3 semanas de todo esto. Y aquí no parece que nadie vaya a rescatarlo como ella le dijo que iba a ocurrir. Entonces es en ese momento, en el momento que Mark decide hablar y le cuenta a la policía que es agente secreto. O sea, que en este caso, más que nunca, podemos decir que les cuenta su verdad. Y Mark es el agente 47965. Y le encargan que mate a John, es lo que les cuenta la policía. Entonces Mark, después de que lo detengan, había dicho que había escuchado como voces en su cabeza y que por eso había intentado matar a John. Pero nadie le cree. O sea, que esto evidentemente era un invento. Entonces sigue con su versión de que es agente secreto. Entonces, claro, la policía está segura de que lo de ser espía es una excusa para intentar no ir a la cárcel. Pero claro, ven tan insistente a Mark en su versión y él les dice que tiene todas las pruebas, o sea, las conversaciones del chat. Entonces la policía empieza a leer el chat y ven como la espía, Janet, realmente sí le cuenta que tiene que matar a alguien. Y Mark le pregunta si eso en realidad no es asesinar. Pero Janet le dice que no porque tiene ese número de espía que le había dicho. Y que le recibirá el primer ministro, Tony Blair, y le pagarán 80 millones de libras. Y que su objetivo es John, o sea, este hombre, James Blair, bueno, el alias.
Sí.
Y Janet cuenta que John tiene como un tumor cerebral y que por eso lo tienen que matar. Porque claro, tiene miedo de que al ser una persona tan tan importante, cree un conflicto internacional para revelar su secreto. Entonces, claro...
Yo no estoy entendiendo absolutamente nada, pero vale, vale.
Normal. Y claro, Janet y Mark, pues el día anterior al apuñalamiento, planifican todo. Y le pide, pues, todo lo que pasó. O sea, que lo lleve a un sitio tranquilo, que compre un cuchillo y que lo mate. Y le pregunta a Janet, ¿puedes eliminar a alguien? Y Mark le responde, bueno, sí, he visto un montón de pelis. Sí, es absurdo. Y después le dice Janet que no lleve guantes y que le quite el cuchillo y que diga como que lo ha cogido pues en el momento de que alguien lo apuñaló por allí. Y también le dice que si en algún momento escucha el código 6969 tendrá que abortar el plan. Y al día siguiente Mark queda con John y van a comprar el cuchillo famoso. Y Mark le pide a John que elija un cuchillo, o sea, que elija el cuchillo con el que le va a matar, pero claro, John no lo sabe. Y escoge uno de 15 centímetros. Y en un momento dado, Mark tiene que sentarse porque se encuentra como saturado de toda esta situación. Y le dice a John que es por algo que quizás tenga que hacer. Claro. Y dan varias vueltas por ahí hasta que Mark lleva por fin a John a un callejón donde no los ven. Y como no escucha el código, pues se da cuenta de que tiene que seguir con el plan y matar a John. Entonces hace pues lo que sabemos, que saca el cuchillo y... le dice a su amigo que lo tiene que matar y que lo hace porque le quiere, lo abraza y lo apuñala. Y Janet pues iba a estar como camuflada entre los policías, pero allí no aparece nadie. Por eso te decía que habían pasado 3 semanas, estaba detenido y allí nadie había dado señales de vida. O sea, ninguna agente secreta.
Obviamente.
Claro. Entonces la policía, para ver si es verdad esto de que es espía, aunque no se lo crean para nada.
Pero yo tampoco. Bueno,
pero en realidad... la policía entra en el chat y ven que tiene un sistema, ya para empezar, tiene un sistema de seguridad muy sofisticado. Algo bastante raro para un chico tan pequeño. Y que ahí ven como que le han pedido un montón de vídeos porno a Mark.
Vale.
Y se dan cuenta de que posiblemente un pedófilo estuviese detrás de todo esto. Porque claro, a ver, como
había
tú,
vídeos por
habían llegado a la conclusión de que evidentemente era inventing.
Ya.
Estaba clarísimo. Pero bueno, pensaban que era un pedófilo quien quería todos estos vídeos y que por eso le había contado toda esta historia. Entonces, bueno, avisan a una persona encargada de esto para que pueda analizar todas las conversaciones y descubren algo que, a ver, súper impactante para la policía. Porque las personas con las que hablaba Mark se equivocaban todas en la misma falta de ortografía. Que escribían maybe Pues en lugar de maybe, my bye.
Vale. Sí, como una falta de ortografía
Característica de todos.
Claro, sí, qué casualidad.
De
Sí, como si
Kevin,
pones aquí, yo qué sé, a
de
veces todo junto y con B.
Sí, exacto. Y también descubren que la dirección IP desde donde se ha escrito todos los mensajes de todos los personajes, pausa dramática.
Incluyendo a, claro, a la exnovia de, que era de Mark, la que fue asesinada por
Exacto,
Kevin. Toda esa
exacto.
gente era, tenían todas las
Kevin,
mismas, la
la
novia, Kevin,
novia,
todos tenían la misma falta de
Lindsay,
ortografía.
la espía. ¿Quién había sido? Pues, evidentemente, John.
Ah, John.
Sí.
O sea, el que había hecho todo, 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 era
Sí,
John.
sí.
Ah, yo pensaba que era una persona
Bueno,
aleatoria.
quizás no era tan evidente.
No. No, no, yo pensaba que era una persona aleatoria que le estaba engañando a los dos.
Claro, quizás solo lo vi yo porque lo sabía, pero bueno. Pues sí, era la IP de John y todos estos mensajes pues habían venido desde ahí, desde su propia casa. Y claro, investigaron a la familia y no había sido la familia en ningún momento.
Obviamente.
Pues John había creado un total de 193 personajes. Y claro, con sus correos electrónicos y toda la historia, pues, en fin. Y contó que para crear todos estos personajes, pues se había inventado, se había inspirado en personas relacionadas con su vida o con alguna película. O sea, tenía un montón de imaginación. Y sí que es cierto que, a ver, era bastante listillo como para hacer todo esto. Pero sin embargo, pues se notaba que era un niño por lo infantil que era y por la forma de hablar y bueno.
A ver, y por el argumentario de lo de los espías de hay una caja fuerte en mitad del océano que solo una persona sabe este código, entonces,
Claro,
a
era
ver.
demasiado fantasioso todo. Y además hay un detalle súper curioso que es que se creó a dos chicas diferentes y una se llamaba, las dos se llamaban Rachel y una se llamaba Rachel East. Y Rachel West.
Sí, este y este, vaya.
Exacto. Un genio, John, la verdad. Y John, como tiene 14 años, no va a la cárcel. Pero Mark se queda como en un centro de menores hasta que sale el juicio. Y bueno, en el juicio, evidentemente, los dos se declaran culpables. Y la madre de John, en este juicio, cuenta que, bueno, que John fue secuestrado de bebé por su propio padre, abusó sexualmente y físicamente de él, y que bueno, que esto le pudo afectar pues en su estado emocional. Pero a ver, ¿hasta qué punto justificas con esto?
Ninguno, hasta ningún punto.
Exacto. Y bueno, el juez dijo que los escritores tenían que estar pues encantados de esta historia, en plan que ya les gustaría parecerse un poco a John.
No, no,
Con
absolutísimamente.
toda esta imaginación. Y bueno, pues yo lo que hacía era inventar y Mark se creía todo, o sea, porque se creía lo increíble.
Y lo que no entiendo es, entonces, ¿por qué John como que convenció a Mark de que lo apuñalara?
¿Para qué? O sea, ¿con qué motivo?
Claro.
Te digo ahora. Y John llegó a decir que engañar a Mark era como alimentar a un perro y que se sorprendió de lo fácil que era que se lo creyese todo. El motivo, claro, porque dirás tú, en plan, apuñalar, o sea,
Casi muere.
claro, pues a ver, realmente
El
era.
placer de engañar a Mark.
No, en realidad quería morir.
Ah, vale.
Entonces, claro, dijo, pues ¿para qué hacerlo yo si lo puede hacer alguien por
Claro, en
mí?
plan, me voy a suicidar. No, que me
Sí,
maten, que es
exacto.
más dramático.
Sí. Y Lindsay, que bueno, salió un poquito en la historia, pero fue muy breve, o sea, la chica que conoció después de su novia Rachel. Bueno, que le había ayudado a superar la muerte y todo eso, pues Mark se había enterado de que Lindsay la había matado el gobierno británico y que Rachel había vuelto también de entre los muertos. Y le dijo a Mark que nunca se murió, que solo había estado en coma y durante el coma había dado luz a un bebé de Mark. O sea, historias que no tenían ningún sentido, pero es que Mark se lo creía absolutamente todo. ¿Cómo te va a contar la chica que volvió de entre los muertos con un bebé tuyo y tú te lo vas a creer, de
Y sin
verdad?
haber mantenido relaciones sexuales con ella.
Sí, porque nunca se llegaron a ver, claro, no existía.
Yo flipo.
Y a ver, vale, que seas muy inocente, pero yo qué sé, con 16 años y teniendo una inteligencia media, ¿cómo puede ser que te creas esto? Es que
Que
no.
inteligencia que claramente no tenía.
Sí. Y John quería que Mark le hiciese caso a toda costa. ¿Sabes? O sea, en el colegio le trataban mal y como que se metían con él y le llamaban gay por tener solo amigas chicas. Y pensó que estaba mejor muerto. Por eso recurrió a Mark para que lo matase. O sea, un sinsentido,
Un
pero yo
sinsentido.
creo que era que él quería morir y que le daba igual morir y que le hacía, como que estaba tan metido en todo este plan que le hacía demasiada gracia.
Gracias.
Sí, realmente sí.
Sí.
Y la sentencia fue de 2 años de libertad vigilada para Mark y 3 años de libertad vigilada para John. Y los dos tienen totalmente prohibido hablar entre ellos y no pueden acceder a internet sin vigilancia y sin entrar en chats. Porque bueno, la historia fue
Sí,
turbia en
claro.
ese momento. Y de esto pues ya pasó un tiempo. Y John se dice que volvió varias veces a ese callejón y pasó a la historia por ser la primera persona en Reino Unido por organizar su propio asesinato.
Y probablemente la última.
Sí, y hoy por hoy no se sabe quiénes son estos chicos, usan los seudónimos porque no son sus
Claro.
nombres reales de Mark y John.
Sí, por la ley esta de protección de tal, ya.
Exacto, y tienen pues 30 y pico de años en este momento.
Dios.
Pero es una fantasía en realidad.
No doy crédito.
Y no muere nadie, que eso también es bueno.
Sí, eso es verdad. No, no,
Así
yo
que...
no doy crédito. ¿Qué quieres que te diga?
Y bueno, hasta aquí mi caso. ¿Qué te pareció?
Muy heavy, ¿qué me va a
Pues
parecer?
sí.
Muy, muy
A ver,
heavy.
es enrevesado, ¿eh?
Sí, a ver,
Es
yo hubo.
lioso.
O sea, me costó no perder el hilo en ningún momento. Aquí la gente tuvo que darle para atrás varias veces, seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? El que
Sí.
llegó hasta aquí, enhorabuena.
Y los saltos
De
temporales.
verdad os lo digo. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
Pues sí.
No nos vamos a enrollar más. No,
No.
ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguid todo el rollo, bla, bla,
Darle a la campanita, comentando
exacto.
si queréis pues que hagamos algún caso especial en Spotify, nos lo podéis poner en comentarios.
Exacto, y como siempre tenéis todas las cosas nuestras en la descripción del capítulo.
Ya nos vamos a molestar más.
Exacto, y hasta el lunes que viene.
Suficiente. Hasta el lunes.
Chao.
Chao.